La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El camino a la próxima cura milagrosa comienza en la ciencia básica. Juan Carlos Izpisua, bioquímico. Gabón, la revista Nature publica el primer estudio que demuestra que un hígado porcino genéticamente modificado puede sobrevivir y ejercer funciones metabólicas básicas en el cuerpo humano. No se trata de una terapia definitiva, eso sí. El equipo de investigación de una universidad china que ha conseguido este hito plantea el uso del xeno injerto como tratamiento puente, especialmente en pacientes con fallo hepático agudo que están esperando un trasplante de órgano humano. Enseguida daremos más detalles sobre esta investigación. La Asociación de Diminutos Helechos Flotantes del género Azolla con cianobacterias que realizan la fotosíntesis cambió la composición de la atmósfera hace 49 millones de años, hasta tal punto que provocó un enfriamiento global en todo el planeta, contribuyendo a que el clima fuera más parecido al que conocemos en la actualidad. Esta historia sobre el evento Azolla se cuenta en el libro El triunfo de una extraña amistad, de Leopoldo García Sancho, que explica que la evolución es mucho más que una lucha descarnada por la supervivencia. La selección natural ha favorecido la colaboración entre especies que cooperan y conviven de tal modo que su supervivencia precisamente está ya ligada para siempre. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, las relaciones de simbiosis han atraído la atención y hoy en día constituyen un interesante campo de estudio en biología. Más asuntos, las rocas ornamentales con las que llevamos siglos construyendo forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero también de nuestro patrimonio geológico, protagonista del evento Geología para poetas, miopes y despistados, en el que, por ejemplo, se va a comentar qué tienen en común las basílicas de San Pedro del Vaticano y de Begoña. Daremos hoy un pequeño avance de una charla que se va a dar mañana. Otro lugar donde el patrimonio cultural y la historia confluyen es el Muro de Berlín. Un estudio ha analizado con inteligencia artificial los pigmentos y técnicas que usaron en los murales que adornan este símbolo de la Guerra Fría. Comenzamos. Un equipo de la Universidad Médica Militar en la ciudad china de Xi'an ha publicado por primera vez en una revista científica revisada por pares el trasplante de un hígado de cerdo modificado genéticamente a un receptor humano. El procedimiento, que se publica en la revista Nature, se realizó en una persona con diagnóstico de muerte cerebral para evaluar el rendimiento del órgano trasplantado durante un periodo de 10 días. El trasplante de hígado es el tratamiento más eficaz para las enfermedades hepáticas terminales, pero la demanda de donantes supera con creces la oferta. Los cerdos se consideran una fuente alternativa de órganos por tener funciones fisiológicas similares y compatibles y por el propio tamaño de los órganos. Los avances en la edición genética han permitido además modificar órganos de cerdo para reducir el riesgo de rechazo y mejorar la compatibilidad con los receptores humanos. Sin embargo, la complejidad de la función hepática dificulta este tipo de trasplantes. El artículo publicado hoy detalla cómo el equipo de la Universidad China trasplantó un hígado de un cerdo miniatura de Bama en el que se habían editado 6 genes a un receptor humano diagnosticado con muerte cerebral, todo ello bajo la supervisión del Comité de Ética de su hospital. Las ediciones genéticas eliminaron genes relacionados con el rechazo y la inserción de transgenes humanos en el hígado del animal sirvieron para facilitar la compatibilidad. Los autores monitorearon la función del injerto, el flujo sanguíneo y las respuestas inmunitaria e inflamatoria durante 10 días. Durante ese tiempo, el hígado porcino produjo bilis y albúmina porcina, mantuvo un flujo sanguíneo estable y no mostró signos de rechazo. La respuesta inmunitaria se controló además con inmunosupresores. Estos hallazgos sugieren que los hígados de cerdo modificados genéticamente pueden sobrevivir y funcionar en el cuerpo humano, lo que podría servir como terapia puente para pacientes con insuficiencia hepática que esperan donantes humanos. Sin embargo, el estudio se limitó a un periodo de observación de solo 10 días por decisión de la familia del receptor y solo se midieron las funciones hepáticas básicas, así que queda mucho trabajo por delante. El profesor Lin Wang, en una rueda de prensa para presentar su trabajo, ha explicado que todavía queda mucho por hacer antes de pasar a trasplantes en pacientes vivos. Hace referencia a que estas prácticas están muy, muy reguladas, así que hay mucho trabajo, decía, antes de poder hacer el xenotrasplante de hígado a pacientes humanos vivos. Pero está entre sus planes a futuro por el momento. Están preparando nuevos intentos, como el publicado, con pacientes en muerte cerebral. Con la idea también de poder estimar cuánto tiempo podría sobrevivir el hígado de cerdo en el organismo humano. Serán necesarios estudios con una mayor muestra de pacientes y, lo dicho, en receptores vivos, para confirmar la seguridad, eficacia y reproducibilidad de este procedimiento. La teoría de la evolución se malinterpreta a menudo con la idea, atribuida erróneamente a Charles Darwin, de que en la naturaleza sobrevive el más fuerte. La fortaleza sería en todo caso solo una aptitud más, porque a veces quien sobrevive es el más inteligente, el más rápido, el que mejor se esconde o el que mejores alianzas consigue. Hoy presentamos un libro que analiza la colaboración de los vegetales con otros organismos, procesos de simbiosis que han contribuido a modelar el mundo en el que vivimos. El libro se titula El triunfo de una extraña amistad y su autor es Leopoldo García Sancho, catedrático de botánica en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Leopoldo.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo se descubre que en la naturaleza existen estas colaboraciones y se acuña el término simbiosis?
Pues se descubre en el siglo XIX, donde se descubren tantas cosas, pues impulsados por el nuevo planteamiento filosófico, cultural, científico del romanticismo, se profundiza más en las interacciones que en la individualidad. Y estudiando los líquenes, encuentran que dentro de ellos pues hay unas bolitas verdes, esto lo hizo un científico alemán, de Frank, que esas bolitas verdes se interpretan correctamente como algas que viven en el interior de esta casa construida por un hongo. Y este científico alemán las describe con la palabra alemana para designar esta vida en común, que es Zusammenleben, vida en común, que universalmente se conoce como simbiosis. ¿Qué significa eso, no? Vivir juntos.
Estamos hablando de los líquenes, porque son campeones en la supervivencia. Les dedicas bastante espacio en este libro.
Sí, es verdad. Primero porque fueron ellos los que inspiraron el concepto, el término simbiosis, que luego se descubrió en multitud de otros organismos. Por ejemplo, en los arrecifes coralinos o en las micorrizas que ponen en común a los hongos con las plantas, los árboles. Y además, bueno, los líquenes pues son mi especialidad. O sea, yo como investigador trabajo fundamentalmente con líquenes. También algo con musgos, pero fundamentalmente con líquenes. Así que sí, pues eso me lleva a dedicarles algo más de espacio.
Las cianobacterias son unos organismos muy antiguos que desarrollaron la fotosíntesis. Las cianobacterias tienen relaciones de simbiosis con distintos organismos y uno de ellos es un diminuto helecho flotante del género Azolla. ¿Por qué esta amistad es relevante en la historia de la Tierra?
Bueno, las cianobacterias, por supuesto, son la base para muchísimas asociaciones de beneficio mutuo, llamamos simbiosis mutualistas, ¿no?, en las que ambos socios se benefician de muchísimas clases. Entre otras cosas, también están en la base del surgimiento de la célula vegetal compleja con cloroplastos. Los cloroplastos serían cianobacterias asociadas a las células por endosimbiosis, es decir, dentro de las células. Pero bueno, como un ejemplo de cómo una asociación entre cianobacterias y una plantita es capaz de cambiar el mundo, pues tenemos a esta pareja extraordinaria, que es un pequeño helecho flotante, parece una lentejita de agua, en fin, con hojas pequeñitas, de unos cuantos milímetros de diámetro, que es del género Azolla, que vive sobre el agua, pues, de lagos o charcas o pantanos, y que en el pasado vivía en lo que era el primitivo Ártico hace unos 50 millones de años, asociada siempre en su interior con una cianobacteria del género Anabaena, que le proporciona todo el nitrógeno necesario para su crecimiento, porque Anabaena es capaz de fijar, de convertir el nitrógeno molecular de la atmósfera en un nitrógeno asimilable para las plantas en forma de nitratos, por ejemplo. Entonces, digamos que Anabaena es el fertilizador natural de este helechito de Azolla, que con este suministro, en fin, inacabable de nitrógeno, pues es capaz de crecer de una forma extraordinaria cuando las condiciones son adecuadas. Y en el Eoceno, hace 50 millones de años, el Ártico era casi como un lago. Y durante el verano polar, entonces no había hielo, y por supuesto el verano duraba seis meses de luz, Azolla, junto a su simbionte Anabaena, cubría de verde este primitivo Ártico, que entonces era casi un lago interior. Cuando llegaba la noche polar, el invierno, otros seis meses de oscuridad, por supuesto sin luz, Azolla moría y se hundía hasta el fondo profundo del Ártico, a más de 2.000, 3.000 metros de profundidad, donde las condiciones para la descomposición de la materia orgánica pues eran negativas o malas, ¿no? Los microorganismos no podían actuar con facilidad. De manera que la mayor parte de esta enorme masa de helecho flotante quedaba prácticamente sin descomposición en el fondo marino. Esto significaba una enorme cantidad de carbono en forma de biomasa vegetal que todos los años se iba al fondo del Ártico y que por lo tanto quedaba de alguna manera inerte, ¿no? Se extraía de la atmósfera durante el verano mediante la fotosíntesis, se hundía durante el invierno. Esto, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, hizo que en un periodo geológicamente relativamente corto, de solo algunos millones de años, Azolla, junto a Anabaena, cambiara la composición de la atmósfera, que pasó de tener más de 2.000 partes por millón de CO2 a 300 partes por millón. Es decir, prácticamente lo redujo a la décima parte de su concentración, y esto tuvo como consecuencia que cambió el clima. En lugar de un efecto invernadero, se produjo un enfriamiento por reducción drástica del efecto invernadero debido a la concentración cada vez más baja de CO2. Y el planeta pasó de unas condiciones pues cálidas a unas condiciones predominantemente frías que finalmente condujeron a las glaciaciones. Es decir, una sola especie de helecho unida a su simbionte cambiaron el clima del mundo pues para siempre, desde el Eoceno.
Sí, sí, y de una forma realmente drástica, con su tiempo, sí, evidentemente, sí, con mucho tiempo, pero de una forma realmente drástica. Hablemos de otra amistad, Leopoldo, bien asentada y muy útil, no solamente para los protagonistas de la simbiosis, sino también para la humanidad, claro. ¿Qué beneficios aporta a las plantas la asociación con los hongos?
Bueno, pues fundamental. Es que realmente sin la asociación con los hongos no se podría entender la conquista de la tierra firme por parte de las plantas. Los primeros fósiles de plantas que conocemos de hace algo más de 400 millones de años ya estaban asociados con hongos en sus raíces. O sea, para las plantas supone la posibilidad de explotar un volumen de suelo muy superior al que podrían conseguir solo con sus raíces. Es decir, le da la posibilidad de obtener nutrientes suficientes para su desarrollo, incluso en suelos pobres, o en fin, o en suelos no muy desarrollados. Es decir, desde el mismo inicio de la vida de las plantas en tierra firme, ya están asociadas con hongos. Y de hecho, en la actualidad, el 80% de todas las plantas, de las más de 300.000 especies de plantas conocidas, el 80% forma micorrizas, es decir, forma simbiosis con hongos. Tiene aspectos nutricionales, como acabo de decir, pero también aspectos defensivos. Por ejemplo, la síntesis de antibióticos por parte del hongo que defienden a las plantas de infecciones bacterianas o infecciones de hongos patógenos. Y tiene también un aspecto muy atractivo, que es el de la comunicación. Las plantas se comunican entre ellas a través de los hongos que viven asociados a sus raíces, en ese mundo que denominamos rizosfera, y que algunos llegan a entender incluso como el internet de las plantas. Las plantas intercambian vitaminas, intercambian hormonas, intercambian nutrientes a través de estos filamentos fúngicos, de estos filamentos de hongos, que están en una íntima asociación con sus raíces.
Hay también numerosos ejemplos de asociación de hongos y cianobacterias y bacterias y plantas, pero vamos a hablar ya del reino animal, porque hay historias realmente curiosas. El mayor molusco del mundo es la almeja gigante, que puede pesar más de 200 kilos. ¿Con qué organismo se ha aliado para poder alimentarse?
Pues con los mismos que los arrecifes coralinos, con una alga unicelular que se incluye en el grupo de los dinoflagelados, un tipo muy frecuente, muy común de algas planctónicas que viven en los océanos de todo el planeta, pero algunas especies de estas algas, que se denominan en general zooxantelas, es el término antiguo con el que se las designó, algunas especies, muy pocas, entran en simbiosis, entran en una muy íntima asociación con animales, sobre todo con pólipos coralinos para construir los grandes arrecifes, pero también con moluscos como las almejas gigantes, y es una asociación muy íntima, digo, porque las algas unicelulares viven en el interior de las células de los animales, de las células de la almeja o de los pólipos. Es decir, se convierten prácticamente en orgánulos celulares, en una especie de cloroplastos que le permite a estos animales ser independientes, ser autótrofos, generar su propia comida. Y es hasta cierto punto paradójico que el molusco más grande que conocemos, la almeja gigante, sea prácticamente autótrofa, es decir, viva fundamentalmente de la luz, no de lo que va filtrando, no de lo que encuentra en el agua, sino simplemente de la luz, gracias a las zooxantelas que viven en su interior.
Qué curioso. ¿Y puede un animal, aparte de este detalle que nos has contado tan interesante, puede un animal hacer la fotosíntesis, de nuevo, con ayuda de algas y estas cosas?
No, sin ayuda de sus simbiontes, no, claro. Pero hay muchos ejemplos de animales como gusanitos o gasterópodos, o muchos animales, incluso algunos terrestres, pero sobre todo acuáticos y sobre todo marinos, que se asocian con algún tipo de alga, ¿no? No solamente estos dinoflagelados, también algas verdes, por supuesto, cianobacterias, multitud de ejemplos en que se ha explorado esta vía asociativa para conseguir vivir de manera autónoma, simplemente a partir de la luz.
Has mencionado en varias ocasiones los arrecifes de coral, son lugares extraordinarios para estudiar la simbiosis y están sufriendo los daños provocados por la acidificación de los mares, el cambio climático, el aumento, por tanto, de la temperatura del agua. ¿Por qué se blanquean los arrecifes de coral?
Bueno, pues es una gran tragedia, desde luego, porque hablamos del sistema, del ecosistema más productivo de los océanos y el que tiene una mayor diversidad. Prácticamente una de cada tres especies marinas está de alguna forma asociada con los arrecifes coralinos y están sufriendo, sí. por, como mencionas, por la acidificación del agua debido al aumento de CO2 de la atmósfera y también por el calentamiento y también por la contaminación en general. Los corales, los pólipos coralinos, cuando se sienten estresados por eso, por la acidificación del agua, por ejemplo, como una reacción un tanto suicida, pero es lo que hacen, expulsan a las zooxantelas que viven en su interior. Sencillamente los pólipos, los animalitos que constituyen el arrecife coralino, expulsan a las algas que contienen. El resultado es que tienen un aspecto blanquecino y finalmente la muerte de todo el sistema, la muerte de los propios pólipos y la muerte de todo el arrecife. El por qué ellos mismos expulsan a sus algas, pues no se conoce con precisión, pero sin duda es una reacción al estrés.
Sí. Multitud de organismos han evolucionado juntos, ayudándose mutuamente, como por ejemplo el colibrí de la portada y la flor de la que se alimenta y a la que poliniza. Hay muchísimos ejemplos de coevolución. No sé, ¿podrías darnos alguno más?
Bueno, sin duda el más típico, ¿no?, es la lengua de las mariposas, la espiritrompa, esto que llamamos lengua de las mariposas, que en realidad es una larga trompa de succión. Solo puede existir si existe néctar que succionar, y solo existiría el néctar que producen las flores si existen animales succionadores capaces de alimentarse de él sin dañar la flor. Es una asociación delicada, pero que explica, primero, que existan flores, segundo, que existan mariposas o abejas o, en fin, la multitud de insectos polinizadores que han evolucionado junto con las flores, que no tienen aparato masticador, es decir, que viven exclusivamente del néctar que pueden obtener succionándolo de las flores, sin destruirlas, sin dañarlas. Y a cambio, pues las flores obtienen ese beneficio magnífico que es la polinización cruzada, la fecundación cruzada entre diferentes individuos. Pero hay también un caso que me parece muy curioso y que además es muy frecuente en nuestro país, que son un tipo de orquídeas del género Ofris, ya digo, frecuentes en nuestros montes, en primavera, claro, que lo que le ofrece a la gente polinizador, en este caso un abejorro, no es alimento, es sexo, simplemente. La flor se convierte en una imitación fabulosa de una hembra de abejorro. Tiene la pilosidad de la hembra de abejorro, tiene los colores de la hembra de abejorro y huele a hembra de abejorro. Así que los abejorros machos, pues no se lo piensan dos veces, tratan de copular con esta flor de orquídea y en ese intento de copulación pues se llevan prendidos a su cabeza toda la producción de polen de esa flor. Y bueno, de alguna manera la experiencia no les debe resultar desagradable porque se van a copular con otra flor. Y en esta otra flor depositan todo el polen que llevan acumulado en su cabeza. Es decir, ya esto yo no sé ni siquiera si llamarlo simbiosis, porque el abejorro realmente no obtiene ningún beneficio de este esfuerzo, aunque bueno, tal vez habría que preguntarle al abejorro.
Ya, el estar entretenido puede ser, pero bueno, no sé si el abejorro pensaría lo mismo si supiera lo que está haciendo, claro. Bueno, estas relaciones de simbiosis, de evolución compartida, en fin, generan pues ventajas a los organismos que se asocian. Pero estas ventajas, antes creo que has mencionado la palabra delicado. Suelen ser precisamente asociaciones delicadas. Puede, como en el caso de los corales, elementos externos pueden afectarlos hasta el punto de que esa aparente fortaleza que ha conseguido que esos organismos sobrevivan durante miles de años, millones de años en algún caso, pues se rompa, ¿qué puede suceder en el futuro precisamente debido al cambio climático, a la contaminación con muchas de estas extrañas amistades?
Pues sí, por eso escribo el último capítulo, ¿no?, que lo llamo El canario en la mina de carbón del cambio global. Simbiosis es el canario en la mina de carbón, porque muere antes de que el minero sea afectado por los gases tóxicos. Sí, la simbiosis en un mundo contaminado, en un mundo excesivamente fertilizado, en un mundo de agricultura industrial y, por supuesto, sometido al cambio climático, es un elemento muy frágil. Y entre otras cosas lo es porque la simbiosis son el origen de una respuesta de la naturaleza ante, pues sobre todo, la necesidad de alimentarse, de obtener nutrientes en un mundo donde los nutrientes no son abundantes. Nosotros una de las cosas que estamos haciendo con este planeta es fertilizarlo de forma masiva a base de nitratos, nitritos, amoníaco, amonio, en fin, de todas las sustancias, fosfatos, que utilizamos para que nuestros cultivos sean productivos. Pero todos esos fertilizantes que de forma masiva utilizamos, de una manera o de otra, pasan al medio ambiente, pasan al suelo, pasan por escorrentía a los ríos, a los lagos, finalmente al mar. Tenemos un planeta que dispone de muchos más nutrientes de los que disponía hace solo, pues no sé, 100, 150 años, ¿no?, antes de que empezara la agricultura industrial. Y todo eso va en contra de la presión selectiva que produjo la simbiosis. La simbiosis son una respuesta al hambre, a la necesidad de nutrientes en un mundo más bien pobre de nutrientes. Todo eso lo estamos cambiando de una forma drástica y muy rápida, y la simbiosis no responde bien a estos cambios. Muchos de estas delicadas asociaciones que han tenido una importancia tan grande se están rompiendo, y en algunos casos con un efecto catastrófico para la biodiversidad. Porque si pensamos, por ejemplo, en la relación entre insectos y plantas, pues estamos hablando de millones de especies que dependen una de las otras y que constituyen buena parte de la diversidad de nuestro mundo. Es un tema realmente importante en esto que llamamos el cambio global, que incluye muchas cosas, que entre ellas incluye la crisis de la biodiversidad. En buena parte la crisis de la biodiversidad es la crisis de la simbiosis.
Bueno, pues un libro muy interesante en el que, por ejemplo, se explica, como nos contaba su autor Leopoldo García Sancho, cómo un diminuto helecho que, bueno, pues lleva una cianobacteria a bordo pudo generar un cambio climático, pues muy importante como respuesta al hambre, que es al fin y al cabo el objeto de llevar a cabo estas colaboraciones, estos procesos de simbiosis, y cómo, bueno, pues muchos años después, de nuevo, un cambio en el clima puede estar provocando serios problemas a estas colaboraciones entre organismos. Un libro, pues, muy interesante, muy curioso, El triunfo de una extraña amistad, de Leopoldo García Sancho, a quien agradecemos este ratito y deseamos una feliz noche. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Apuntes de ciencia.
Cerca de 4,5 millones de personas mueren cada año debido a infecciones resistentes a los antibióticos, y la situación no hace más que empeorar. La última vez que una nueva clase de antibióticos llegó al mercado fue hace casi 3 décadas. De hecho, este es un campo de investigación prioritario en la actualidad debido al desarrollo de bacterias y otros organismos como hongos resistentes a los tratamientos que existen. Un equipo de la Universidad McMaster publica hoy en la revista Nature el descubrimiento de una nueva clase de antibióticos basados en una molécula llamada lariocidina que podría hacer frente a la resistencia antimicrobiana. La lariocidina es producida por un tipo de bacteria llamada Paenibacillus, que los investigadores recuperaron de una muestra de suelo recolectada en el patio de una casa. El equipo permitió que las bacterias del suelo crecieran en el laboratorio durante un año para revelar incluso las especies de crecimiento lento que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas. Una de estas bacterias, Paenibacillus, produce una nueva sustancia con una potente actividad contra otras bacterias, incluidas aquellas resistentes a los antibióticos. La nueva molécula actúa contra las bacterias además de una forma diferente a la de otros antibióticos, inhibiendo su capacidad de crecimiento y supervivencia. Han comprobado que no es tóxico para las células humanas y que también funciona bien en un modelo animal de infección. El equipo busca ahora maneras de modificar esta molécula y producirla en cantidades suficientes para permitir el desarrollo clínico. Se necesita todavía tiempo y recursos antes de que la lariocidina esté lista para ser comercializada. Nos acercamos por segundo día a las jornadas Geología para poetas, miopes y despistados, que analizan desde diferentes puntos de vista el patrimonio geológico y su conservación. En su segunda jornada, mañana jueves 27 de marzo, se va a hablar del paisaje minero, de la riqueza natural de los geoparques y de su papel como motores de desarrollo, con ejemplos como la Costa Vasca, el Sobrarbe en Pirineos y las Loras en Burgos y Palencia. Y también estará presente el patrimonio cultural tallado en piedra, el tema que presenta la geóloga Laura Damas, que pertenece al Grupo de Investigación en Procesos Hidroambientales de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, el grupo que organiza estas jornadas que llegan a su quinta edición con esta doble sesión de charlas en Vizcaya Aretoa. La especialidad de Laura Damas es la petrología sedimentaria y las rocas ornamentales y de construcción en patrimonio cultural, y su charla se titula ¿Qué tienen en común la Basílica de San Pedro del Vaticano y la de Begoña, en Bilbao? Buenas noches, Gabón, Laura.
Gabón, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tienen en común las dos basílicas, aparte del nombre?
Pues tienen en común una roca muy especial. Es una roca vizcaína que se explotó en la zona de Urdaibai, entre las localidades de Ereño y Gauteiz Arteaga. Se conoce como Rojo Ereño, o sea, Ereño se lleva el nombre, pero Gauteiz Arteaga es el propietario de la cantera de mayor tamaño, que además... De explotar esta roca tan especial, o esta caliza tan especial, vamos a hablar con propiedad, es patrimonio histórico de Vizcaya y está recogida en los como lugar de interés geológico, tanto estatal como autonómico. Estamos hablando de patrimonio cultural y patrimonio geológico a la vez.
Las dos cosas, claro. Y en San Pedro del Vaticano hay caliza de Ereño.
Sí, en la entrada de la Basílica de San Pedro hay unas losas en el suelo que son de aquí, son de roca de aquí. Y luego pues en la Basílica de Begoña, por supuesto, toda la parte del altar y la pila bautismal están talladas en caliza de Vizcaya.
Sí. ¿Qué tipo de caliza es esta desde el punto de vista geológico? Seguimos hablando con propiedad. ¿Y a qué debe su color rojizo? Sí. Dado que normalmente las calizas pues suelen ser más en tonos grises, ¿no?
Sí, efectivamente. Las calizas normalmente suelen tener tonos grisáceos, que es lo que vemos normalmente en nuestro paisaje, ¿no? Nuestras montañas. Pero hay ciertas zonas, no son exclusivas de este sector, donde la matriz de la roca se ha teñido, por así decirlo, de rojo por la entrada de unos minerales, unos óxidos de hierro muy finos y en muy poca cantidad. No hace falta mucha cantidad para que la roca adquiera este color tan, tan especial. Son hematites, pues similares a los que se explotan aquí en la zona minera, pero no tenemos una cantidad como para poder explotar.
Ya. ¿Desde cuándo se explota la caliza Rojo Ereño? ¿Desde cuándo hay constancia de edificios?
A ver, los primeros en darle valor, ¿no?, a esa caliza ornamental fueron, como no, los romanos. Hay un ara votiva y un cipo funerario que se conservan, bueno, son del yacimiento arqueológico de Forua, también en Urdaibai, pero ahora se conservan en el Museo de Arqueología de Bilbao. Así que os invito a todos a verlos y están tallados en esta roca que se explotó hasta mediados de los 80 más o menos. Sí. Y bueno, ejemplos hay por toda Vizcaya y por un montón de sitios. Pero bueno, venir a a las charlas y ya hablamos del tema.
Sí, la cantera Gorria o cantera de Andravide está declarada, de hecho, Patrimonio Histórico de Vizcaya y es uno de los lugares de interés geológico del País Vasco, desde luego, y del Estado también. Quería preguntarte también por esta cuestión, fuiste una de las impulsoras, junto a Arantxa Aramburu, de que esta caliza fuera incluida como una de las 55 rocas designadas de Patrimonio Internacional. ¿Esto qué supone? Aparte de, desde el punto de vista de la divulgación, evidentemente es una decisión muy interesante, pero ¿qué supone? Por ejemplo, ¿os ha llevado a hacer algún tipo, no sé, de inventario o hay algún tipo de protección especial para monumentos construidos en esta caliza? En fin, no sé, ¿qué ha supuesto?
Estamos empezando a dar pasos y por lo menos que se conozca. A ver, nuestra labor principal en este sentido es que se conozca la roca y que se conozca tanto su aspecto geológico como su aspecto cultural. Y por lo menos lo que tú has dicho, ¿no? Proteger los edificios que están realizados con esta piedra. Y proteger su. Yo entiendo que en portales y demás, ¿no? Edificios privados se deben hacer obras de mejora y tal. Pero hay que tener un poco cuidado a la hora de renovar ese tipo de litologías, ¿no? Que adornan nuestras calles, ¿no? En nuestras ciudades, porque al final lo que hace es perder la singularidad del paisaje. Y si todos utilizamos según las modas, las rocas que haya de moda en ese momento, o cerámicas o otro tipo de materiales, al final paseas por una ciudad y parecen todas iguales. Entonces, las rocas locales, en cierta manera, son las que dan esa singularidad a nuestras urbes, ¿no? A nuestro paisaje. Si vas por el casco viejo de Bilbao, vas a ver un montón de edificios y de losas realizados, ¿no? No solo con rojo ereño, sino también pues con marroquina, con caliza de Mañaria, el gris Mañaria y demás. O sea, hay otro tipo de litologías o calizas grises, como tú has dicho antes.
Sí.
Y eso se debe proteger.
Al final, cuando hablamos de rocas locales, como el negro marquina, las areniscas de Igueldo, los basaltos de Fruiz, se trataba de explotaciones muy pequeñas que, bueno, pues dieron lo que dieron en su momento, en tiempos pasados, y por lo tanto, casi lo que hay en las ciudades construido con estas rocas es como lo que vemos en la exposición de un museo, algo que ya no se va a repetir porque son canteras que ya no se explotan.
Eso es, el negro marquina sí que está en activo actualmente, ¿no? Es una de las rocas más valoradas y cotizadas precisamente por eso de las modas que hemos estado hablando. Pero el más cotizado son las variedades dentro de las facies que llamamos nosotros, ¿no? Porque hay diferentes facies en el negro marquina, las que son más negras, las que no se ven los rasgos, por ejemplo, de fósiles y demás, que al final son las que más nos gustan a nosotros. ¿No? Si vemos fósiles de corales o de moluscos conservados en la piedra, esos rasgos son los que más nos gustan, pero comercialmente lo que prima es el tono negro y es lo que más vale. Pero aparte del negro marquina, las demás no se van a poder conseguir y no se pueden conseguir. Pasa lo mismo que en la naturaleza, ¿no? Cuando haces una actuación sobre cualquier elemento geológico, ¿no? Que hay en la naturaleza para hacer una obra o lo que sea y no lo tienes en cuenta, eso no se va a poder recuperar. Entonces ahí hay que tener cuidado.
Sí, bueno, es lo que apuntas es interesante desde el punto de vista de las intervenciones que se hacen en edificios, en muchos edificios públicos también, ¿verdad? Encontramos este tipo de piedras locales y nobles, más nobles que el hormigón armado que impregna nuestras ciudades.
En edificios públicos, pues el Ayuntamiento de Bilbao tiene toda la entrada cubierta, ¿no? De rojo ereño o el Palacio Foral. También, por ejemplo, entre otros.
Y cuando se trata de rocas de otros lugares, ¿cuáles pueden ser las más habituales que se llegaron a importar? ¿Las encontraríamos más en interiores o en exterior?
Depende. Yo, por lo que conozco, normalmente las que se han traído son esas mármoles y luego otras rocas ya de tipo plutónico. Entonces, las que son más resistentes, pues esas, las de tipo plutónico, granitos y demás, que se suelen llamar comercialmente, esas sí que se pueden utilizar más para el exterior. Los mármoles es más adecuado utilizarlo hacia el interior porque son más delicados. Entonces, poner, aunque sí que se ve, ¿no? En arte funerario, por ejemplo, el mármol es un elemento por excelencia, es una roca por excelencia, que se viene utilizando desde tiempos ya inmemoriales. Pero bueno, no solo se han traído de, ahora mismo se están trayendo del extranjero, de otros países y demás, pero el mármol de Macael, por ejemplo, aquí se ha utilizado mucho. O cualquier tipo de variedad de caliza también de la zona de Levante, se trae mucho y se ve en nuestras fachadas.
Hoy ha tenido lugar la primera jornada del evento Geología para Poetas, Miopes y Despistados, quinta edición ya. El lema es Cuando la Tierra Habla, claves para entender y proteger el patrimonio geológico. Y mañana tendremos, mañana jueves 27 de marzo, la segunda sesión de 4 de la tarde a 7 y media, con temas como los que he mencionado antes en la presentación, los geoparques, el patrimonio minero y esta cuestión tan interesante que nos ha mencionado Laura Damas, el patrimonio histórico en forma de piedra, ¿no? Tallado en piedra en nuestros edificios. Y luego tenéis también este viernes una salida al Parque Natural de Urkiola, a ver si el tiempo os acompaña, Laura.
Sí, a ver, ahí estamos cruzando los dedos, por lo menos que se vea, ¿no? Queremos hacer una interpretación del paisaje geológico con ayuda y con apoyo, ¿no?, de la ilustración científica. Así que, a ver, el imaginario de la geología se titula el taller, porque es que la geología, si no se estudia en el campo, no la entendemos, ¿no? O si no se observa en el campo, es el mejor sitio para ir, aunque a veces es difícil, ¿no?
Sí, sí. Y cuando es difícil, pues nos damos una vuelta por las ciudades y nos fijamos en las rocas ornamentales que están en las fachadas y que son muy visibles. Si estamos por la zona de Bilbao, por ejemplo, en algunas otras localidades vizcaínas, y vemos una caliza rojiza, seguramente va a ser rojo ereño. Bueno, y si el edificio tiene una cierta antigüedad, ¿no? Si es de hace 2 meses, me temo que no, que entonces no. Laura,
no,
pues...
de hace 2 meses no.
Exacto.
Lo que iba a decir, que nuestra historia, a fin de cuentas, está grabada en piedra, pero la historia geológica también. Entonces, aparte de la historia de los edificios, hay otra historia que va mucho más allá, que está conservada en esas rocas de nuestras ciudades. Entonces, por ejemplo, los moluscos conservados en el Rojo Ereño nos pueden contar su historia también.
Eso es. Sí, sí, la historia de la roca y de los fósiles que alberga. Muy bien, Laura. Pues mañana de 4 a 7 y media de la tarde para profundizar más en este y otros muchos temas que han preparado desde Geología para Poetas, Miopes y Despistados. Por cierto, se puede seguir tanto de manera presencial en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, como vía streaming a través del canal Cosmos de EITB. Que lo disfrutéis, Laura. Muchas gracias.
Gracias a ti.
La vida del Muro de Berlín se prolongó entre el 3 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. A lo largo de 45 kilómetros rodeaba Berlín Este, perteneciente a la República Democrática Alemana, del Berlín Oeste, controlado por los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Funcionó como frontera entre ambos estados y se convirtió en el símbolo de la división de Alemania tras la guerra y, sobre todo, también fue un gran símbolo de la Guerra Fría. En cualquier foto aérea del muro que muestra ambos lados, se ve el abigarrado conjunto de grafitis y murales que lucía la parte occidental frente a la limpieza, bastante limpia, bastante impoluta, de la parte oriental. Los restos del Muro de Berlín que quedan en pie se convirtieron, de hecho, en una galería de arte al aire libre. Tal fue la importancia de un lugar usado como lienzo por artistas de todo tipo. En los años 60, sobre todo, el auge del arte callejero encontró en el llamado Muro de la Vergüenza un lugar preferente de expresión. Un equipo formado por personas de universidades y centros de investigación de Italia ha utilizado las técnicas de análisis químico y herramientas de inteligencia artificial para analizar los pigmentos y las técnicas utilizadas en el Muro de Berlín. Un estudio que nos comenta Óscar González, químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Gabón, Óscar, ¿qué tal?
Gabón, Emma.
Se analizan 15 fragmentos de pintura del Muro de Berlín y lo primero que podríamos comentar es qué técnicas de análisis han utilizado.
Cuando hablamos de una pintura, pues nos interesa saber qué pigmento, ¿no?, que es lo que da el color, y qué tipo de aglutinante se ha utilizado, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, normalmente necesitamos utilizar técnicas complementarias. Es muy difícil lograr toda esa información solo con una técnica. En este caso han utilizado una técnica que se llama fluorescencia de rayos X, que nos dice qué elementos químicos tiene en la muestra que estás analizando. Y sirve sobre todo para analizar pues, metales, ¿no? Pues, cobre, titanio, hierro, pero no te da mucha información sobre los compuestos orgánicos. Para eso se utilizan otras técnicas espectroscópicas, y aquí han utilizado la que conocemos como espectroscopía infrarroja y la espectroscopía Raman. Y gracias a eso han logrado también información sobre los pigmentos y sobre ese aglutinante que mantiene unidos los pigmentos. Y luego todo esto lo han complementado con otra técnica que es una, bueno, espectroscopía de la reflectancia de fibra óptica, es su nombre así, pero para que nos entendamos, lo que hace es ver qué luz refleja una muestra. Es decir, si tu muestra es verde, pues va a reflejar una luz verde. Lo que pasa que te da el espectro de cómo interacciona la luz pues a las diferentes frecuencias, ¿no? Entonces te da una información útil.
Estas son las herramientas. ¿Y qué pintan las redes neuronales en este trabajo? Esa parte ya de inteligencia artificial que han utilizado.
Bien, pues una vez saben qué pinturas hay, hacen una propuesta experimental en la que utilizan esa red neuronal como para saber si pueden calcular los porcentajes de pigmento o de pintura que hay en una muestra, porque no tenemos que olvidar
las mezclas en un momento dado.
Eso es. Muchas veces todas estas técnicas suelen ser mayormente lo que llamamos cualitativas, es decir, nos preocupa saber qué hay, pero en determinado punto también te puede interesar saber cuánto hay, que sería una técnica cuantitativa. Y eso es cierto que con todas estas técnicas espectroscópicas pues no está tan desarrollado, realmente tampoco tiene tanto interés como saber qué es lo que tienes. Pero aquí sí que quieren entrar ya en el terreno de, pues bueno, pues si un artista mezclaba esta pintura con esta, saber qué proporciones mezclaba, porque eso nos daría más información sobre el estilo y la forma de trabajar que tendría esa persona.
Sí, vamos a ver qué pigmentos se encontraron en estas muestras del Muro de Berlín.
Pues aquí tenemos que decir que se nota que es arte contemporáneo.
Sí, años 60 sobre todo, sí, puede que alguno posterior.
Eso, y también lo tenemos que poner en valor, también hay que estudiarlo, ¿no? Porque es el arte que más cerca tenemos realmente y lo tenemos que conocer bien. Y digo que se nota, lo primero, por el tipo de pintura que se ha detectado y que la pintura empleada es pintura acrílica. Entonces ahí ya estamos hablando de siglo XX, de hecho de mediados del siglo XX, en adelante, que es cuando se populariza este tipo de pintura después de la Guerra Mundial, de que a los polímeros se les empieza a dar unos usos más civiles, no tenían muchos usos militares. Y luego también se nota que es contemporáneo por los pigmentos empleados. No encontramos aquí muchos pigmentos inorgánicos, minerales, que suelen ser los más empleados en el arte pues, más clásico. Encontramos una serie de pigmentos orgánicos. Y han identificado 5 pinturas diferentes, ¿no? Han identificado amarillo, azul, rojo, verde y el blanco. Empezando por el blanco, han visto que es blanco de titanio, que es el pigmento más empleado desde que se empieza a usar en la década de los años 20 del siglo XX. Y luego, pues otra serie de pigmentos, por ejemplo, el amarillo es uno. Muchas veces hablamos por el código, ¿no? Es P de pigment, Y y 74, es el número que se le asigna. Y esos son unos compuestos que conocemos como amarillo monoazo. Son todo compuestos orgánicos, es decir, con mucho carbono. Y luego tenemos el azul, es el azul deftalocianina, que es un azul muy empleado hoy en día. El verde también es verde deftalocianina. Son moléculas muy parecidas, con unos pequeños cambios que hacen que el color cambie. Y luego el rojo es un rojo que es rojo naftol, que también son todo pigmentos orgánicos. El único que han encontrado inorgánico es precisamente este blanco, que es un óxido de titanio. Y también han visto, y curiosamente, han detectado amarillo de cromo, que es un pigmento amarillo, pero no en la pintura amarilla, sino en la verde, como para controlar la tonalidad de ese verde. Y es pintura, por cierto, acrílica aplicada con brocha o pincel, que a veces pensamos un muro. Y yo digo, bueno, pues spray, ¿no? Pero esto no son pinturas con spray, son pinturas de, digamos, de casa.
Cuando introducen esta herramienta, estas redes neuronales, para cuantificar las mezclas, ¿qué es lo que les ha salido?
Bien, pues por los datos que ofrecen, dicen que se obtienen unos resultados adecuados, ¿no? Claro, aquí siempre hay que ver, bueno, veremos cómo va avanzando esto. De forma muy resumida, lo que hacen a una red neuronal la tienes que entrenar, ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces, a todas estas inteligencias. Al final necesitan datos, no sacan la información de la nada. Y este equipo de investigación lo que ha hecho es, partiendo de esos cuatro pigmentos de color, los han ido mezclando en diferentes proporciones con el blanco, ¿no? Para hacer como lo que llamamos probetas,
paleta.
Y hacen eso, es una paleta de un degradado, ¿no? Y han hecho con el amarillo, con el verde, con el azul y con el rojo. Y han mezclado unas proporciones concretas, 20%, 33%, 50%, 66% y 75%. Y luego todas esas pinturas las han analizado con las técnicas que hemos dicho antes de espectroscopía, con la infrarroja y con la Raman. Y de ahí, en esos espectros, que es la información que nos daría el instrumento, pues saben, esto corresponde a mi pigmento de color y esto corresponde a mi pintura blanca. Esto todavía sin red neuronal de por medio. Y han hecho pues lo que conocemos como un calibrado, decir, mira, si esto es 22%, esto es 50%, esto es de 73%, ya cualquier otra pintura que yo conozca o que introduzca, sin saber qué porcentaje tiene de blanco, lo voy a poder calcular, ¿no? Entonces, con estas probetas lo que hacen es hacer un calibrado y ver los resultados que obtienen haciéndolo así, y luego dicen, y ahora vamos a ver si lo puede hacer una red neuronal, sin que nosotras le digamos esto, todo lo que tiene que hacer. Entonces le dan la información de los espectros, le dicen, estos son pinturas amarillas, verdes, con estos porcentajes, y que cree el modelo. Yo aquí en el mundillo este de la programación y de los algoritmos tengo que reconocer que me pierdo un poco, pero dice que después de una serie de iteraciones, ¿no? El algoritmo pues va con la información que tiene buscando cómo extrapolar, cómo extraer esos datos, y al final la información que obtienen con la red neuronal concuerda con la que habían logrado estas expertas sobre la calibración y las probetas. Es decir, como que se puede entrenar a esa red neuronal para que obtenga los resultados sin que esa red neuronal sea una experta en química analítica.
Sí, vamos, que han hecho una prueba de concepto de que se puede entrenar a esta IA con, pues para que haga una cuantificación de estudios de mezclas.
Eso
de
es, el paper es muy reciente, entonces pues tendremos que ver si ahora a partir de aquí pues esto realmente se va llevando más a la práctica, más allá de estos casos puntuales del muro de Berlín, a ver si tiene una aplicación.
Muy bien, gracias Óscar, hasta luego, agur.
Agur.
Zaitez xoratuen emaitia. Taburua Gauzak ditugula jakinez, saldu genizun potxo gauri. Saldu genizu